Hola, buenas tardes. A ver, Eduardo Mendoza es una persona bastante tímida que no le gustan nada estas aglomeraciones, ¿eh? Hoy nos lleva comentando todo el día que él prefería un grupo pequeño, un club. Le dijimos, va a haber muy poca gente, Eduardo. Entonces, bueno, al llegar aquí hemos desmentido esto, pero ya había aceptado la invitación, ya estaba aquí en Coruña y ya lo teníamos cogido. Entonces, nada, que la verdad es que es una inmensa alegría que hoy esté aquí con nosotros Eduardo Mendoza. Yo la verdad es que estaba pensando, ¿cómo presento a Eduardo Mendoza? ¿Qué digo de Eduardo Mendoza? Todos lo conocéis porque llevamos muchos años haciendo esto y yo creo que nunca tuvimos la sala tan llena como la tenemos hoy. Nosotros, también os aclaro que siempre nos gusta dejar pasar, lógicamente primero a los profesores que estáis matriculados, por eso os decimos que vengáis antes para que cojáis sitio y podáis anotaros, pero nos gusta dejar pasar a toda la gente en la ciudad, en una ciudad tan lectora como La Coruña, sus librerías, sus clubs de lectura de las bibliotecas municipales, tanta gente interesada por la lectura y que a tantos actos de los que hacemos asiste, a algunos más multitudinarios y a otros menos, pues nos gusta que puedan pasar y que nadie se quede fuera. Lamentamos no tener un espacio más grande, sabemos que podíamos cambiar de espacio, esta vez no era posible y bueno, lamentamos los que estáis de pie, un poco incómodos, pero ya veréis cómo merece la pena. Bueno, sí, merece la pena, ya veréis. Personalmente, digo pocas cosas de Eduardo Mendoza porque a mí personalmente me hace una ilusión especial que esté aquí Eduardo Mendoza. Yo creo que desde que empecé a hacer este ciclo con Xavier Soane hace muchos años, yo solo hago este ciclo para que pudiese venir Eduardo Mendoza. Entonces, después de tantos años, lo he conseguido y estoy ya muy contento. Claro, ahora, como le pesa a algunos escritores que ya acaban sus inventivas, ¿ahora qué más voy a hacer? No lo sé, ya vino Eduardo Mendoza y estuvo bien que viniese ya en la 15ª edición porque así hubo todas las anteriores, ¿no? Eduardo Mendoza, y digo todo esto porque yo el primer libro de Eduardo Mendoza que leí, casi lo leí cronológicamente, yo creo que es de los autores que me he leído todos los libros, o sea, que conste que vi en la librería alguno que no me había leído, entonces tengo un nuevo trabajo, fue La verdad sobre el caso Savolta, que sabéis que su título original, prohibido de la censura, son Los soldados de Cataluña, ha salido una edición ahora. La edición conmemorativa del 40 aniversario lo tenéis ahí fuera, es este, Los soldados de Cataluña, este libro, la verdad, es La verdad sobre el caso Savolta, todos lo conocemos, y hay tanta gente de los centros porque Eduardo Mendoza es un autor muy leído en los centros educativos. Hay una, La verdad sobre el caso Savolta está en el programa educativo de segundo de bachillerato, y estos días muchos profesores me llamaban porque querían que viniesen los niños, que Eduardo fuese a los centros. No, eso ya era una paranoia, pero le agradecemos mucho a Eduardo que hoy esté aquí. Su primer libro, ya digo, que es La verdad sobre el caso Savolta, premio de la crítica, ¿no? Hay quien dice que esta obra fue el inicio de la novela, de la primera novela de la transición democrática en España. A este libro le siguen dos que a mí, cuando los leí y los sigo leyendo, pues me han aportado momentos de tanto regocijo, risa, humor, alegrado el ánimo, que son El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas. Los dos primeros libros de ese detective rocambolesco que inicia esos personajes un tanto rocambolescos, marginales, que miran con extrañeza a la sociedad, pero que luchan por sobrevivir en ella. Algo parecido a lo que le pasa al protagonista del Rey Recibe, ¿no?, a Rufo Batalla. Yo creo que hay una línea de estos personajes que empieza aquí y que continúa a lo largo de toda la literatura de Eduardo Mendoza. En el 86 publica La ciudad de los prodigios, y bueno, a quien la considera que es su obra cumbre, desde luego esas cuatro obras, alguien podría decir, dejo de escribir y ya formaría parte del canon de la literatura en español. Pero Eduardo Mendoza ha seguido escribiendo, ha seguido sorprendiendo con, yo creo que con una narrativa muy reconocible, pero también en algún momento muy experimental, ¿no? La isla inaudita, Sin noticias de Gurb, es el libro que aparece por entregas en El País y que es una narración delirante, divertidísima, que se sitúa en el año 91, antes de las Olimpiadas. A este libro le continúa Una comedia ligera, La aventura del tocador de señoras, El último trayecto de Horacio II, Mauricio, las elecciones primarias, hasta que en el 2010, yo me alegro mucho en este año, porque un autor como Eduardo Mendoza gana el premio Planeta, ¿no? no digo nada, pero yo me alegré mucho cuando Eduardo Mendoza gana con Riña de Gatos, Madrid 1936, el Premio Planeta. No me reconcilia con el mundo de la literatura y también con el Premio Planeta. A ese libro le han continuado otros, como el caso de La Modelo Extraviada, etcétera, hasta hoy que llegamos aquí con El Rey Recibe, ¿no? Además, lo decía en la presentación de Madrid hace más o menos un mes, que claro que es una alegría presentar este libro, porque Eduardo Mendoza habla de que es el inicio de una posible serie, yo no voy a decir de trilogía porque ni él lo sabe, dice que no sabe cuántos serán, pero una posible serie de libros que van a visitar la historia de España en estos desde los años 60 hasta el año 2000, él dice que se va a parar ahí, y como que tiene como protagonista a estos personajes entrañables, marginales, despistados, por hablar con los que el lector, yo desde luego, me encariño y empatizo mucho, que es Rufo Batalla. No quiero decir más, venís a escucharlo a él, podría hablar muchas cosas de Eduardo Mendoza después. Bueno, voy a decir esta cosa nada más. Yo el primer libro que le regalé a una chica fue un libro de Eduardo Mendoza. No digo nada más. Después regalé más, ¿eh? Pero el primero fue un libro de Eduardo Mendoza.
Y me enamoraste. Mucho efecto,
así que...
Pues, tomar nota. Bueno, esto parece como aquellas asambleas de finales do franquismo nas universidades. Sí. Que bueno, que toda esa época de alguna maneira está refletida nesas décadas que recolle esta novela última. Bueno, pues aproveitando que estamos en Petit Comité, comentar algunhas ideas sobre a personalidade e a figura de Eduardo Mendoza. Realmente unha personalidade literaria de primeira liña das letras españolas contemporáneas, cun grandísimo eco na crítica, nos lectores, e que o demostra pois, o éxito da vosa presenza de todos aquí hoxe. Ten unha obra ampla, extensa, como xa dixo Javier, moi variada en xéneros e en retos, e ademais tamén incursións periodísticas e de moito tipo. Tense sinalado en moitas ocasións e con razón a trascendencia que tivo a súa primeira obra para marcar un certo retorno, unha volta, un novo interese ao retorno da historia dos personaxes na narrativa nun momento en que as tendencias, pois, ou había un realismo social, ás veces moi plano, ás veces moi simple, demasiado didáctico, en certo sentido, e tamén unha experimentación vanguardista que moitas veces pois, se quedaba simplemente no artefacto e no intento e que non acadaba uns niveis estéticos logrados. A irrupción del nese momento da transición foi decisivo e doi un certo xiro que foi vital para moitos outros escritores que decidiron tomar nota deste plantexamento estético e narrativo e creador. É un escritor que engancha e seduce aos seus lectores co seu estilo moi personal. Hai unha serie de trazos que está moi presente sempre na súa obra. Por un lado, unha moi rica documentación de tipo histórico, social, é unha narrativa de moitos valores, aparte dos psicolóxicos e dos que poden ter os seus personaxes, de moitos valores sociolóxicos e de moitos valores de época, digamos que capta moi ben o zeitgeist do momento, da época que recolle en cada unha das súas obras. Iso, obviamente, tanto La ciudad de los prodigios, El caso Savolta, realmente en todas as súas obras, nese sentido. Hai entón tamén unha veta realista, de alguna maneira, e unha veta crítica dese mundo, cun certo talante barojiano, ás veces. Un outro aspecto moi importante é a capacidade paródica que toda a crítica lle ten celebrado. É dicir, hai unha veta humorística, unha capacidade hilarante moi grande, nun país, a máis como é Galicia, que o humorismo ten unha enorme tradición, senón, quizáis, ao mellor non teríamos sobrevivido a historia, os galegos, sin tantas doses de humor como temos necesitado. O humor de Eduardo Mendoza é un humor moi fino, é un humor moi personal, é un humor dunha persoa inteligente, iso denótase que hai unha persoa inteligente detrás dos seus textos sempre, E é un humor que tamén ás veces ten a presenza do caricaturesco, como dixo Javier, do extravagante, do estrambótico, do absurdo, do disparatado. Manexa moi ben todos eses registros e eses ámbitos. Hai unhas doses de sátira e de fina crítica. É un humor realmente moi perspicaz e un humor elegante, tan elegante como el é, porque eu sempre que o vexo, a mí me lembra como un gentleman inglés pasado polo semi-catalán, unha especie de síntese nese sentido. É un autor, outro trazo, que é un autor realmente culto, un home cosmopolita, como se lle ten tamén recoñecido. Él vivió en Nova York, para empezar, en 1973, cando aínda aquí estábamos coa sombra no poder e o momento que vivíamos, e un home que viaxou moito. En esta novela última tamén logo falaremos con ele, nos contará tamén se ven eses espacios cosmopolitas, sociales e plurais. E logo ten unha gran elegancia tamén de pluma, é dicir, é unha prosa dúctil, unha prosa clara, como se lle ten celebrado, moi traballado, unha linguaxe moi rica, pero con rexistros moi variados, e unha gran transparencia expresiva. De feito, non sei se este libro ou un deles ven esa cita de Marcé, que é moi pertinente, na que loa a claridade, a vivacidade e o humor. E logo, o sentido común literario, que iso non se sabe moi ben o que é, pero despois podemos comentálo. Logo está o xogo, outro trazo moi importante, o xogo entre a realidade e as fuxidas da fantasía. Outro aspecto moi importante é o dominio do xénero policiaco, da novela negra, do mundo do detective, ese detective tan singular que él creou. E logo a literaturización da cidade, é dicir, é un luxo para Barcelona, unha cidade así, que ter un escritor, unha mirada que de repente transmuta todo iso históricamente en amplos períodos e dá unha entidade en palabras, verbaliza o que unha cidade, fai nun personaxe, fai nun ente vivido como outros escritores o fixeron de outros lugares. Entrando xa un poquinho nesta obra, vedes última, vedes que aparece o gato Fritz, este personaxe de Robert Crumb, da contracultura americana, e logo nos contará, apunta ao inicio dunha triloxía que parece que se vai chamar Las tres leyes del movimiento. Este movimiento non ten nada que ver con el movimiento que padecíamos nos tempos que se facían estas asambleas. E é unha novela moi interesante en aspectos memorialísticos, de memoria, de historia, cun plantexamento moi, non sei se se diría mendociano ou mendocino, moi personal nese sentido, é unha obra moi del, e que ten tamén unhas citas, unhas colaxes, pero non quero apuntar nada máis disto, porque xa el nos contará esta cuestión. Ten varios espazos moi relevantes, e é unha obra que realmente participa de todos os trazos da súa cosmovisión creadora e narrativa. Agradecerlle unha vez máis que este aquí con nós. Eu xa dixen que o público da Coruña é un gran público, cando vin temeroso ante unha fusión tan grande, e agradecerlle e esperar que a súa presenza hoxe con nós, aquí acompañándonos, sea deleitable para él, porque nós estamos moi agradecidos a súa presenza. Xa, lle paso a palabra.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis dos presentadores, Javier. Después de lo que han dicho, ya muy poco me queda por decir, así que me voy. Y también darles las gracias a ustedes. Estoy realmente abrumado. La vista desde aquí es impresionante. Si esto lo ven los bomberos, nos cae un puro. Pero bueno, es verdad que a mí no me gusta hablar en público. Si no, no me habría hecho escritor. Lo que me gusta es estar en casa, tranquilo, sin ruido, que me dejen. Pero bueno, al mismo tiempo es sumamente placentero encontrarme con lo que en definitiva es mi vida, que son mis lectores, porque los libros no son nada si no tienen lectores y aquí pues me encuentro con mis lectores. Es verdad que empecé de una manera titubeante mi carrera literaria, porque yo no sé si este fue el primer libro de la transición, es decir, fue la verdad sobre el caso Savolta fue el primer libro de la transición, porque fue el primer libro de la transición, salió en el momento en que empezaba la transición. Si hubiera salido un mes antes o un mes después, habría sido el último libro de la pretransición o el segundo de la transición, pero tuve la buena suerte de caer de pie en el momento en que tocaba. Una de las razones por la que salió en ese momento y no antes fue por la censura, que le cambió el nombre, como ahora recordaba Javier. Y no solamente esto, los que han comprado por curiosidad o por error la edición conmemorativa que se recupera el título original, Los soldados de Cataluña, habrán visto que antes del libro hay una serie de documentos introductorios, unos prólogos de algunos amigos que me dan así, me hacen un poquito de coba, y también los informes de censura. El libro se presentó, yo lo terminé de escribir mucho antes de que apareciera. Además, yo era un chaval, tenía 25 o 26 años cuando escribí este libro. Lo llevé a varias editoriales, lo rechazaron porque en ese momento era un libro completamente excéntrico, lo que se publicaba, y había que leer y había que escribir, como ha recordado Xavier, era una literatura experimental o una literatura de tipo social, de crítica social, etcétera. Yo, aquello me parecía muy poco interesante, muy legítimo, muy válido y muy poco interesante como lector, y yo quería escribir una cosa que me gustara como lector, de manera que escribí aquello y a las editoriales les pareció que estaba un poquito fuera de los cánones, así que no me aceptaban la novela. Al cabo de 2 años aceptaron una editorial, aceptó la editorial Seix i Barral, con la que todavía sigo publicando, aceptó la novela y entonces la presentó a censura. Yo estaba muerto de miedo, casi prefería que me la siguieran rechazando, porque la responsabilidad de publicar el primer libro se me venía encima. Total, que la enviaron a censura y el censor dijo, hay que cambiar el título, se llamaba Los soldados de Cataluña. Yo creo que el censor no entendió la intención, porque era irónica. Salía de una canción infantil que dice quisiera ser tan alto como la luna para ver los soldados de Cataluña. De Cataluña vengo de servir al rey. Eso dice la canción infantil. Pero bueno, el censor no debía estar para canciones infantiles. Y dijo, nada, aquí Cataluña no sale. Bueno, total, que cambiamos el título y al cabo de un tiempo salió y la novela corrió su curso. Yo estaba muy nervioso. Poco después, un tiempo después, ya en plena transición, se abrieron los archivos y una profesora americana hizo una tesis sobre la censura en España, la censura literaria en España, etc. Me llamó, me pidió unos datos, se los di, y entonces ella, muy educada, en agradecimiento, me dijo, he encontrado la ficha de la censura en la que decían que cambiaran el título y te lo voy a pasar. Hizo una fotocopia y me la envió. Y ese informe, nada, era una ficha de las que antes de los ficheros, y con una firmada por un personaje que se llamaba el señor Seix. Más tarde hubo otro informe firmado por el señor Cuatro, pero este era el señor Seix. Y el señor Seix empezaba el informe diciendo, folletín estúpido y confuso, Y a partir de ese momento ya me tranquilicé, porque pensé, menos mal que hay alguien que piensa igual que yo de lo que estoy escribiendo, y ya sé cómo tengo que seguir. Y desde entonces nunca he tenido problemas, porque siempre recuerdo lo que tengo que hacer. Un folletín estúpido y confuso. Tiempo más tarde se volvió a presentar a censura el mismo libro, porque había pasado un tiempo y la editorial pensó, antes de arriesgarnos a publicar un libro tan gordo y que lo retiren o nos... vamos a someter otra vez a entonces era voluntaria, no me acuerdo cómo se llamaba, la presentación voluntaria, ¿no? Hicimos la presentación voluntaria y hubo un segundo informe de censura que también está recogido en este libro. Y ahí, en estos dos años, se había producido un cambio absoluto, porque el censor, que era el señor Cuatro, ya pertenecía ya era un posmoderno, en vez de ser lo que había que ser, un censor. Este ya era un infiltrado y decía, bueno, novela experimental, donde se mezclan los géneros, en fin, este ya era uno de los nuestros y ahí ya la cosa se acabó, ya perdió toda la gracia. No sé a dónde he ido a parar con todo esto, me estaba haciendo un poco de historia...
De la transición.
De historia, la novela de la transición. Éramos unos cuantos entonces los que queríamos... cambiar un poco, no porque tuviera que ver con la transición, aunque todo formaba parte de algo que estaba en el aire, ganas de cambio y ganas de divertirnos, básicamente divertirnos no en plan tonto, también en plan tonto, pero en plan no tonto. Divertirnos quería decir quitarnos de encima la losa que habíamos estado soportando de una retórica pesada, una interpretación de la historia entre gloriosa y absurda, y decir, bueno, hablemos de las cosas reales y vamos a pasarlo bien y vamos a escribir lo que nos gusta escribir y vamos a leer lo que nos gusta leer. Marcé estaba entonces en eso, Vázquez Montalbán también. Javier Marías había publicado ya una novela de piratas. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Una novela de piratas y otra de gánsters que pasaba en Chicago, porque lo que queríamos era eso, lo que nos gustaba de verdad. Queríamos vivir la vida, y la vida era las novelas de piratas y las novelas de gánsters. Y Fernando Savater había publicó poco después un libro que se llamaba La infancia recuperada, donde hablaba de... Decía, lo que nos gusta es la narración fantástica. Reivindicaba a Sherlock Holmes, a Tarzán, al dragón de no sé qué. Claro, esto era... Y yo pues me sumé a este movimiento con esa novela. Y a partir de ahí pues ya... me sentí liberado para escribir siempre lo que me viniera en gana. Luego resulta que mis libros servían para regalárselos a las chicas y yo sin saberlo, porque nunca se me ocurrió regalar un libro mío a una chica a ver qué pasaba. Y hasta aquí hemos llegado. Yo no sé sería mejor, claro, que me hagáis preguntas.
No, estaba pensando que, bueno, ahora no hay censura, pero hay a veces se siembra cierta inquietud, ¿eh? Porque ahí yo lo leí en algún sitio, yo no sé si era Juan Cruz en El País, que decía que cuando te dan el premio Cervantes en noviembre del 2016, cuando saludas al rey le dices, yo estoy escribiendo una novela que se va a titular El rey recibe, y te dijo el rey, ¿y qué recibe?
Sí, es la anécdota es cierta. No fue en el premio Cervantes, donde todavía no había... estaba escribiendo esto, pero no tenía título. Fue poco después, coincidimos en una inauguración que él inauguró en un congreso, y luego me dijo, ¿qué, estás escribiendo algo? Le dije, sí, ahora estoy a punto de publicar una novela. Y me dijo, No, o sea, el rey recibe. Me dijo, oye, ¿y qué es lo que recibe? Y le dije, bueno, no se preocupe porque primero, A, no es usted, B, acaba bien, y C, se la mandaré en cuanto se publique y usted juzga por sí mismo. Y eso hice, le mandé un ejemplar. Ya ve que recibe poco.
Sí. Bueno, al hilo de esto que se estaba hablando, realmente esta obra parte de esas dos décadas, de los años 70, 60, que es un poco lo que estábamos comentando, y es una obra en lo que yo oí que comentabas, que estuviste tentado, o no tentado, que había una posible vía de memorias y una posible vía narrativa. La que prevaleció es una vía narrativa que integra muchos recuerdos, porque se ve que, obviamente, aunque el protagonista no es Eduardo Mendoza, ni mucho menos, pero sí los lugares, los espacios, los tiempos, los acontecimientos están ahí. Entonces era preguntar esto, esta cuestión de esta evocación narrativa, ficcionalizada, de toda esa evocación de esos años muy vividos.
Sí, es verdad que durante un tiempo, quizá 5 o 6 segundos, consideré la posibilidad de escribir unas memorias, porque alguien me dijo, bueno, primero, cuando me dieron el premio Cervantes, yo consideré que tenía un valor muy grande de reconocimiento, de premio. Me sentí muy orgulloso, lo acepté con toda humildad y también entendí que era un poco el acta de, no sé si de jubilación, pero decir, bueno, este es el final de una carrera, y pensé, bueno, pues si es el final de una carrera, pues es el final. Y entonces alguien me dijo, bueno, ahora tendrás, no te queda más que escribir tus memorias, como hace la gente al llegar a esta edad. Y yo pensé, quizás sí, quizás no. Porque mi propia vida, ya la sé, B, me aburre muchísimo. Entonces no me ha pasado nada interesante, me he pasado la vida tratando de escribir libros. Y las cosas que me han pasado pues son las que le ha pasado a cualquier persona que ha vivido estos años. Pero sí es verdad que he vivido épocas y circunstancias, y he tenido la suerte y la habilidad de estar en lugares donde pasaban las cosas. O sea, me gustaría dejar memoria de esto, no una memoria histórica, porque hay millones de libros de historia que cuentan lo que pasó en tal época, en tal lugar, sino un relato de cómo vivimos aquellos momentos, aquellas ideas, aquellos movimientos, aquellos fenómenos culturales, sobre todo, que es lo que verdaderamente me interesa. Y entonces se me ocurrió escribir una novela con un protagonista pasivo porque lo que hace es absorber lo que tiene a su alrededor, que se pareciera un poquito a mí, pero poco, que fuera como un hermano tonto, más tonto que yo, y que hubiera estado en los mismos lugares, en los mismos momentos. Y contar las cosas. Claro, hacerse viejo no tiene ninguna gracia, pero en cambio tiene la ventaja de que uno acumula recuerdos y si los pone un poco en perspectiva, se lleva grandes sorpresas y se da cuenta de lo curioso y lo interesante que es vivir y haber vivido. Ahora, por ejemplo, y los que tenemos hijos, hablando con ellos y dándoles la paliza, esto, ya está papá otra vez. Bueno, pues en este momento lamentable en el que uno incurre de vez en cuando, les hablo de cosas que ellos escuchan y entienden, pero lo entienden como nosotros entendemos a los romanos cuando decidieron matar a Julio César, es decir, bueno, por algo lo harían, pero no sé muy bien por qué, no sé qué les había hecho, ¿no? Y entonces les cuento, pues claro, lo que era el comunismo, a favor, estar en contra del comunismo, callar los crímenes de Stalin o no denunciar los crímenes de Stalin. Y me dice, ¿qué más da? Todo eso ya pasó, todo eso no significa nada ahora, ¿no? Siempre significa lo mismo, el dilema moral que cada generación y cada individuo tiene en el momento en que decide asumir su condición de ciudadano y vivir en el presente. Pero que vistos ahora, y en cambio otros momentos que cuando yo los viví eran muy marginales, parecían una tontería, luego resultó que eran muy importantes. Yo llegué a Nueva York en 1973, viví allí 11 años, y cuando llegué estaba en un momento, bueno, ya llevaba tiempo, pero la gran preocupación, el gran tema era la guerra de Vietnam. Una guerra que de la que ya nadie se acuerda, ni siquiera en Vietnam. Pero que en ese momento, pues claro, era el centro de atención de todo el mundo, la guerra de Vietnam, no solamente porque era una guerra con posibilidades de extenderse y crear una conflagración mundial, sino porque era una guerra que planteaba a todos grandes problemas. Nadie podía ser ajeno a la guerra de Vietnam. Lo interesante no era la guerra de Vietnam, lo interesante era la televisión. La guerra de Vietnam cada noche en las noticias aparecía en todas las casas del mundo y sobre todo en todas las casas de los Estados Unidos. Era la primera vez que una guerra se retransmitía a diario como si fuera un partido de fútbol. Y eso era el gran cambio. Todos pensábamos que lo importante era la guerra, lo importante era la televisión, lo que significaba los medios de comunicación como gran cambio en la historia del mundo. Guerras siempre ha habido, guerras televisadas nunca había habido hasta entonces, ¿no? Yo creo que eso valía la pena contarlo, y valía la pena contarlo en forma de novela, porque me permitía contarlo desde el momento mismo en el que se estaba produciendo. Una novela, pase en el momento que pase, siempre sucede en el momento en que el lector la lee. Se pone en ese momento, y si la novela transcurre en la China del siglo XI, el lector se traslada amablemente a la China del siglo XI. Y yo quería que el lector se trasladase, no que desde el momento presente recordara o analizara el pasado, sino que se trasladara allí y lo viera como sentado en la primera fila de un espectáculo en vivo y en directo. Y por eso hice esta novela, que es el principio de, ya he dicho que será una trilogía de uno, dos o tres o cuatro libros, pero la palabra trilogía hoy vende y...
Y coges para tu protagonista en esta novela, este personaje que es Rufo Batalla, que yo lo veo un poco como ese personaje que continúa en un ámbito diferente, pero con sus mismas penalidades, sus mismas incertidumbres, sus mismas inquietudes, al personaje, por ejemplo, de tus novelas, del detective, estas cinco novelas del detective anónimo, o otras novelas que están estos personajes. Te quería preguntar por qué un periodista, pues yo creo que por qué un periodista, el tema del periodismo está muy presente también en la novela, haces un análisis muy certero en muchísimas páginas.
Yo nunca he ejercido el periodismo de este tipo. El protagonista primero tiene un trabajo así casi de becario en un periódico y luego dirige una revista así de prensa amarilla. Eso sí lo hice. Yo dirigí un tiempo una revista, no de prensa amarilla, sino de una revista musical. Una revista musical. En aquella época estaba muy de moda los grupos musicales y en España, bueno, a raíz de los Beatles y los Pink Floyd y todo eso, en España se creaban muchos grupos imitadores y compraban todos, claro, guitarras eléctricas. Y entonces una fábrica de guitarras eléctricas catalana decidió sacar una revista para pues dar a conocer sus guitarras y promocionar sus manufacturas y hablar de música, y yo la dirigí durante unos años. Era una revista muy, muy tonta, y hacía lo mismo que hace el protagonista con su revista, que es inventármelo todo. Pensé que a nadie le iba a hacer ningún daño aquello. Y entrevistas con...
Es que es muy buenos los pasajes que aparecen, que el protagonista le dice, no te preocupes, traduce e invéntate todo, que...
Que aquí nadie le dará, claro, que ¿qué más da? ¿Qué más da que sea verdad o que no sea verdad? La gente lo que quiere es entretenerse un rato leyendo una cosa, igual que ahora con la... Pero volveré al periodismo, pero un detalle sí es interesante de... Vamos, es interesante no porque esté en esta novela, sino porque que me pareció interesante destacar. Precisamente lo mandan a cubrir este acontecimiento social de una extraordinaria importancia a él, porque en aquel momento una boda real era algo que no interesaba a nadie. Y entonces mandan al último mono de la redacción. Dicen, ve tú y cubre esto, que esto saldrá en la página 12, al fondo, en recuadros, porque eso no tiene ninguna... Y él va ahí y ahí le empiezan a suceder una serie de aventuras. Pero es un hecho que en ese momento la prensa, ¿no?, la prensa del corazón, el chismorreo, todo eso era una cosa que no tenía presencia, ¿no? Y ¿quién lo diría visto desde hoy? Y en cambio, más adelante hay un momento en que ya empieza esta revista, y la razón por la cual este tipo de interés popular en las figuras que se extiende y cambia además el héroe y la heroína de estos que antes era alta sociedad, ¿no? Iban a esquiar a Cortina d'Ampezzo y a veranear a Saint-Tropez, y de ahí no se podía salir, ¿no? Y eran todo gente de la nobleza, y hay un momento en que esto cambia y empiezan a aparecer pues las figuras populares, todo eso. El periodismo yo creo que es el gran protagonista de estos años, de los años 70 y 80. Hasta entonces ha sido un periodismo amordazado que simplemente dejaba constancia de lo que pasaba, y luego estaba la crónica de fútbol, la crónica de toros, la crítica de cine, pero lo que pasaba, la realidad social y política, casi era inexistente en la prensa. Y de repente hay un momento, primero con la liberalización de los años final de los 60, y luego ya con la transición, en que el periodismo pasa a ser la protagonista del momento histórico. No solamente informa de verdad, informa al día, sino que además crea opinión pública, y eso, claro, el periodismo, que hasta entonces era nada, empieza a dar miedo a los políticos y a la gente, y por eso el homenaje al periodismo.
Una de las cosas interesantes en esta obra es toda una serie de filones temáticos, porque realmente en los años 60, 70 pasaron muchas cosas, y muy muy relevantes, que nos marcan mucho, como cuando esta mañana le comentaba a un periodista la importancia del rock y de esta música en la transformación de las sensibilidades. Entonces, lo que yo quería preguntar es, cuando este joven, llega a Nueva York, se encuentra con un mundo muy distinto al español, obviamente. Que es un Nueva York, por otra parte, peligroso en ese momento, con sus peligros en la ciudad. Y ahí le surgen toda una serie de nuevos horizontes que aquí no estaban tan marcados. El feminismo, el movimiento gay, una sociedad de consumo mucho más acusada, la resaca que venía de los hippies, de las protestas al Vietnam, de los movimientos contraculturales. Plantear esto porque yo creo que tiene mucho interés en la obra, este aterrizaje de este hombre en Nueva York y de repente pues se abre un telón con todos unos nuevos horizontes.
Sí, claro, fue para mí una experiencia muy, muy fuerte y sobre todo muy sorprendente, porque yo llegué a Nueva York rebotado, en realidad, yo no quería ir a Nueva York, quería irme de España. Salió un anuncio pidiendo traductores para la ONU, yo me presenté y saqué la plaza, pero yo quería ir a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra y quedarme en Europa. Pero me dijeron, no, puede ser, tiene que ir a Nueva York. Por lo menos temporalmente hay que empezar en Nueva York y luego ya podrá pedir un destino distinto, o bien en Ginebra o bien en Roma, donde pedí un destino en la FAO, en fin, en otro sitio. Y pensé, bueno, yo quiero volver a Europa inmediatamente y llegué a Estados Unidos con la intención de estar allí interinamente. Y me encontré con un lugar que confirmaba mis peores temores, una ciudad oscura, sucia, desorganizada, caótica, sumamente peligrosa. Peligrosa quiere decir que era peligrosa y que además la gente vivía en estado de sitio. Nadie se atrevía a salir a la calle, nadie se atrevía a usar el metro a partir de las 5 de la tarde. En fin, era un ambiente muy, muy opresivo. La ciudad estaba en quiebra, era una de las primeras ciudades que sufrió la quiebra de las ciudades postindustriales. Nueva York era una ciudad que vivía de la mediana industria, de fábricas pequeñas, no la gran industria del automóvil y de aviación, esto, sino de la mediana industria, y eso había desaparecido y la ciudad estaba en ruinas. Yo cuando llegué, una de las noticias que me impresionó mucho era, bueno, que el ayuntamiento no podía pagar y los servicios públicos y no se recogía la basura, la biblioteca pública estaba cerrada salvo 2 días a la semana, y un día dijeron, y a partir de mañana no podemos enterrar a los muertos porque el servicio funerario no podemos pagar a los enterradores. Eso no se llevó hasta el final, que quizá habría sido interesante, habría sido como la noche de los muertos vivientes, que quizá la idea surge de este fenómeno, pero claro, en Estados Unidos las cosas son como son. Si no hay dinero, no hay dinero, se cierra el cementerio y si se le muere un familiar, se lo queda usted en casa. Y luego creo que vino una ayuda federal, lo que sea, y siguieron con los enterramientos. Pero la ciudad producía este efecto y al mismo tiempo era una ciudad que no ofrecía nada desde el punto de vista cultural en todos los aspectos. La comida era muy mala, la gente era muy inculta, todo era un desastre comparado con Europa, que era la cultura y la civilización. Yo llegué allí con esta idea y poco a poco me fui dando cuenta de que Nueva York no solamente era así sucia y violenta y brutal, sino que estaba generando una cultura que poco a poco se iba adueñando del mundo, que le iba quitando la capitalidad cultural a París y a Roma y a Milán, y que se iba a empezar a hacer todo a partir de aquel momento en Nueva York y a la manera de Nueva York, ¿no? Con Andy Warhol, en fin, con todo el movimiento, con toda la contracultura, con todo el pozo que habían dejado los movimientos de los años 60, de la, con los nuevos actores del panorama cultural, que eran, por ejemplo, los negros con las panteras negras, ¿no? Que estaban creando no solamente un movimiento político, sino también un movimiento estético y cultural. El movimiento gay, que no solamente reclamaba sus derechos, sino que estaba imponiendo una nueva forma de ver la cultura, de ver la gastronomía, de verla. Y claro, yo quedé fascinado, porque pensé, bueno, esto no solamente es interesante, sino que es muy interesante, y he tenido la suerte de caer aquí en paracaídas. Ahora, eso sí, tan despistado y tan perdido como este personaje, o como Gurb, o como todos estos personajes que yo introduzco, ¿no?
Hablas del rey recibe, nos contaste esa anécdota. Hay otra anécdota de los reyes, también muy divertida, cuando llegan don Juan Carlos y doña Sofía, que tú viviste, aparece en la novela, pero aparece un personaje que es muy enigmático, que es el rey de Livonia.
Sí,
que yo, sinceramente, te iba a decir, como en tus narraciones yo me dejo arrastrar, y a veces tú juegas mucho con la realidad de la ficción, toda tu obra narrativa, esa frontera es muy tenue siempre. Yo no sabía si existía un rey de Livonia o no, porque no sé si existe realmente en la novela. Haces participar al lector de eso. Te quería preguntar cómo surge esta figura, el rey de Livonia, que aparece ahí, que
bueno,
da mucho juego a lo largo de toda la obra, la recorre toda la obra.
Sí, sí, y la seguirá recorriendo. Vamos, este es el proyecto. A mí me gusta mucho mezclar realidad con ficción, sobre todo cuando la realidad es mucho más absurda que la ficción. Hay un pasaje un poquito largo que algunos me han dicho que les ha parecido excesivo. En fin, a mí yo tenía ganas de incluirlo, que es la historia de Livonia. Todo lo que cuento es real. Y es tan absurdo y tan disparatado que parece que me lo haya inventado en una noche de delirio. Y está sacado de libros muy eruditos y lo puedo certificar. Entonces, yo había conocido en Madrid a un rey en el exilio de un país, un miembro de la familia real de un país de la Europa del Este, no recuerdo si de Bulgaria, de Rumanía, de no sé dónde. Cuando lo conocí, bueno, era un buen chaval, ¿no? Estaba allí y yo pensaba, ¿qué cosa más extraña, ¿no? Un rey, pero de un país del bloque comunista, que está en Madrid. Esto es un disparate, aquí hay que sacar algo. Bueno, este tipo de personajes que uno se encuentra por el mundo, que me he seguido encontrando, un monje tibetano que vende cacahuetes a la puerta de un estadio, estas cosas que uno se encuentra y que son verdad, y el mundo está lleno de esto. Esto me inspiró este tipo de personaje, que además es un personaje que arrastra consigo toda una tropa de personajes fabulosos. Una especie de misterioso espía, jefe del servicio de espionaje inexistente de un país que no existe, un monje visionario, y todos estos le acompañan. Es un pequeño país en el exilio, un país de bolsillo, que va por ahí por el mundo viviendo a salto de mata, con el que él se identifica, y también es un poco el mundo de la ficción. En la vida de este personaje está su experiencia personal, sus vivencias individuales, sus vivencias colectivas, lo que él ve en el mundo, y sus fantasías, su proyección fantástica, que la que tenemos todos, que nos alimentan las novelas y las series de televisión, y que es este rey de Livonia con su proyecto fantástico de recuperar un trono en mitad de la Unión Soviética. Claro, al final va a resultar que No sé si lo conseguirá o no, todavía no lo he pensado. Pero en cualquier caso, su absurdo deja de ser absurdo en el momento en que pasa algo mucho más absurdo, que es que la Unión Soviética se viene abajo, cosa que nadie podía imaginar que sucedería nunca.
Sí, es curioso el juego sorprendente en una novela entre ficción y realidad, porque yo cuando estaba leyendo la obra, salvo alguna cosa que me sonaba de alguna lectura, yo cuando estaba leyendo todo lo de Livonia, pensaba, vaya viaje imaginativo está realizando Eduardo Mendoza, y resulta que eso tiene una base real. Esta es una novela que tiene un foco panorámico y va desplazándose, aparece Berlín, Praga, y que podríamos también comentar algo al hilo de lo que estábamos hablando del bloque soviético, pero también España se focaliza mucho, la gran transformación española pues que todos hemos tenido entre un régimen dictatorial, con su sociología, sus costumbres, su casuística, su moral, y el momento actual. Entonces era un poco para, vista su óptica rica de todo este proceso, una reflexión en ese sentido entre los grandes cambios que se observan entre el mundo que se refleja en la novela y el momento presente. Y qué bien captada está, por ejemplo, esas relaciones amorosas del protagonista con esas familias, los debates políticos que tenía con sus amigos. Voy a plantear esta cuestión.
Claro, sí, yo quería contar esto, pero además no podía trasladarme y ficcionalizar el pasado, pero no dejaba de estarlo escribiendo en el presente con todos los días la prensa, la televisión y la calle en ebullición. Y muchas reflexiones de entonces son reflexiones de hoy. Es verdad que en aquel momento pues las reflexiones eran estas que hoy parecen absurdas. El comunismo, no el comunismo, ¿qué pasará? La democracia, ¿es posible una democracia en España? Decían, el pueblo no está preparado, decían algunos. Nadie sabía qué quería decir esto, el pueblo no está preparado, pero decían, no, la democracia en España es imposible. Este era un argumento muy... Ahora se vuelve a decir, ¿no? Pero de vuelta, es curioso. Y lo dice precisamente no los mismos que lo decían entonces, sino al revés. El sujeto, en vez del amo, es el que dice no estamos preparados, no podemos seguir. Hay un debate continuo, claro, y lo interesante es que en aquel momento todos soñábamos con que habría un momento de perfección, al que llegaríamos o no, pero que este momento de perfección existía. Que había una democracia, una libertad, esto nos llevaría a la igualdad, nos llevaría a la justicia, que las cosas funcionarían estupendamente, que todos seríamos mejores y más guapos. Y luego, pues claro, descubrimos que cada día hay que levantarse para volver a luchar la misma batalla todos los días y que esto no se arregla nunca. Tampoco quiere decir que es inútil, sino que es útil, pero que cada día se tiene que luchar y cada día se tiene que ganar lo que se ha perdido el día anterior, ¿no? Y bueno, entonces, pues sí, estas relaciones de él con estas chicas, que lo primero que quieren, que son muy liberales, son muy liberadas, que ya son, ya pertenecen al mundo nuevo, pero que le dicen, pero ahora tienes que venir a conocer a mi familia. Entonces él hace un papelón y la familia es una familia muy tradicional, pero al mismo tiempo ya sabe lo que está pasando, ya sabe que aquello es una representación, pero la acepta y tolera. Es decir, todo este cambio tan sutil que se va produciendo y que lo produce cada individuo por su cuenta, no es un cambio a toque de corneta, ni sale una ley que dice a partir de mañana todos los padres serán comprensivos. Es una evolución lenta, a veces penosa, a veces afectuosa, una mezcla de todo. Y yo eso lo quería contar porque me parece un fenómeno interesante que los historiadores no van a registrar. Los padres empezaron a decir, ¡ay, Dios mío! Eso no es un capítulo de la historia. Pero en cambio sí es un capítulo importante de nuestra historia. Y bueno, quería contar estas cosas, vaya, y en eso estoy.
Por eso
necesito tantos volúmenes, porque hay mucho que contar.
Claro, te iba a preguntar que es una obra que recorre todo este periodo y que aparece la música, la novela, ¿no? Hay muchas referencias musicales, aparecen Beatles, Sgt. Pepper, James Joplin, pero el protagonista, como siempre se maneja al margen de toda esa contracultura y cultura en la que se rodea, él le gusta la música clásica. Entonces, claro, es un dato que lo define muy bien frente al modelo de extrañamiento de sociedad como la mira él. Te quería preguntar por esto, a lo mejor alguna vez has dicho que es Rufo Batalla es un poco tu alter ego en alguna cosa, supongo que esta será una de esas, a lo mejor esas concesiones, o te quería preguntar, incluso lleva a la chica al concierto allí.
Sí, esto está basado en una historia real, porque sí, no mía, un amigo mío me dijo, le gustaba la música clásica, y fue invitado a esta chica a un concierto de la Filarmónica, de no sé qué. Me ha dicho que sí, que vendrá, y pensé, pues ya la tienes en el bote, porque me consta que a ella no le gusta nada, pero nada la música clásica. Si dice que sí, tú al ataque. A mí me gusta la música clásica, es una... En fin, mis padres eran muy aficionados, mi padre era un melómano y en casa pues teníamos una discoteca reducida, porque entonces cada disco valía como un coche. Pero él estaba continuamente escuchando música, total que yo sin darme cuenta, cuando empecé a interesarme por la música, pues me gustaba esto, los Beatles y tal, pero sabía de memoria todas las sinfonías de Beethoven, las de Brahms, las de Bruckner, todo tenía un conocimiento musical adquirido simplemente porque el piso era pequeño, bastante grande. Y ya lo oía como cosa de fondo, ta 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 chin, bueno, ya ha llegado papá. Y bueno, las sinfonías de Mozart, las sonatas, todo eso yo, cuando empecé a interesarme ya lo sabía de memoria. Claro, es una muy buena educación, ¿no? La que entra por ósmosis. Entonces, cuando llegué a Nueva York, allí disfruté mucho porque había una extraordinaria oferta musical. Este personaje pues hace eso también para mostrar su marginación, pero para decir una cosa, que es que entonces se creía en España y en Europa en general, y en Estados Unidos la gente era muy inculta, que eran muy infantiles, decía, son muy infantiles, no tienen educación y no tienen ninguna cultura. Luego descubrí que las tres cosas eran falsas. Una vez recuerdo que vinieron unos españoles y a Nueva York y yo los llevé a comer a un sitio, no un restaurante, sino una cafetería. Y había un tipo que había puesto los pies encima de la mesa y me dijo, fíjate cómo son los americanos. Yo trataba de decirle que no, que había cultura, que había sus formas, que había... No, pero no sé qué. Mira, este que tiene los pies encima de la mesa. Y le dije, sí, pero no interrumpen. Y era verdad, incluso ahora uno cuando le está contando una cosa a un americano, el americano se espera que acabe y cuando ha acabado deja pasar unos segundos por si quiere añadir algo más y luego contesta. A mí me parecía más interesante esto que lo de rascarse la cabeza, que les parecía muy mal a la gente antigua. Dos, que eran infantiles, cosa que no es cierto en absoluto, y nos han vuelto infantiles a los demás, que es distinto, y para vender, ¿no? Y tres, que eran una gente inculta, y no es cierto. Había un teatro de un nivel altísimo y había una oferta de música clásica y de ópera a un nivel que en Europa difícilmente se podía encontrar, quizá en Londres y quizá en Berlín, pero ya no más, ¿no? Ni siquiera en París había la oferta musical, el interés, el crítico de música del New York Times era Schoenberg. No era un sitio así de estos nada más les gusta chumba chumba. Y todo eso, pues la verdad es que a mí me volví muy me americanicé mucho, menos la Coca-Cola, que nunca me gustó, y el cacho. Todo lo demás me pareció muy interesante. Las cosas han cambiado, han seguido evolucionando, naturalmente. Ahora no me atrevería a emitir un juicio, pero viví 11 años en Nueva York y recorrí el país y sé muy bien los defectos que tiene y las cosas lamentables que pueden salir de allí, pero también sé las cosas buenas y son muchas.
Sí. Bueno, ¿alguien quiere formular alguna pregunta?
Miren que les he dado tema.
Bueno, yo sí haría una... Que es, el humor es una de las cosas... Es una cosa muy seria. Pero yo tengo las... Bueno, hay percepciones sociales a veces o culturales que quizá, en mi opinión, no le dan al humor el calado y la entidad que realmente tiene, que yo creo es muy alta. Y luego otra cuestión, que es que realmente el humor es una de las cosas, yo creo, más difíciles de precisar y de la que hablar. Realmente, yo cuando leo trabajos sobre el humor veo la dificultad de precisión conceptual, además de la gran variedad de aspectos del humor, el humor negro, la ironía, es que son sátiras, son cosas todas muy distintas, aunque las ponemos en un continente. Entonces, realmente, en su obra y en su modo de hablar, hay una capacidad de humor, yo creo que muy penetrante, muy fina y sutil. Entonces era plantearle esta cuestión de cómo ve usted el tema del humor, esta faceta humana tan nuestra, pero tan compleja de algún modo, y tan necesaria.
Bueno, yo estoy en la misma tesitura de perplejidad, duda e ignorancia. No he conseguido nunca... Porque me han preguntado muchas veces, incluso una vez participé en un congreso sobre el humor y para, como no tenía nada que decir, porque realmente es que no sabía qué decir sobre el humor, pues empecé a leer cosas y leí cosas que me parecieron muy divertidas, pero muy poco ilustrativas. Por ejemplo, todo un debate que hubo entre los teólogos sobre si Dios tenía o no tenía sentido del humor. Y llegaron a la conclusión de que no tenía sentido del humor, porque como ya sabía lo que iba a pasar, no le hacían gracia los chistes. Esto parece un absurdo, pero hay documentos de teólogos que... Y hay una discusión sobre si Jesucristo se rió alguna vez y contó algún chiste a los apóstoles. Entonces unos decían que sí, que seguro, que como era una persona y además era simpático y era un grupo de amigos, que seguro que se contaban chistes. Y otros decían que no, que cómo va a bajar Dios a la tierra a contar chistes, que no podía ser. Total, que el humor, claro, en el momento en que uno toca el humor, entra ahí en un terreno minado, porque está haciendo el ridículo continuamente cuando quiere concretar y establecer unos límites y no sé qué. Claro, una cosa es la risa, otra cosa es el humor. Hay un humor agresivo, hay un humor verdaderamente malvado, que es la risa que nos produce las desgracias ajenas, ¿no? El que se cae y se pega un morrón, inmediatamente todo el mundo se pone a reír. Un chiste recurrente, pues es el porrazo que le dan, todo el humor de incluso el humor más bueno del siglo XX, que es el de Chaplin o el de Buster Keaton, está basado en buena medida en caídas, golpes, porrazos, que si uno lo piensa, pues pobre hombre, le están vapuleando y yo me estoy riendo, ¿no? Pero no podemos evitarlo. Hay un componente siniestro en el humor. Dicen que reírse viene de los animales que enseñan los dientes para amenazar, ¿no? Es una forma de pero por otra parte es una forma de suavizar situaciones, de el humor que yo intento practicar es más que el humor del chiste, de la ocurrencia o de la salida sorprendente. Es una mirada humorística sobre las cosas, ¿no? Una mirada que es una mezcla de ironía, ternura, compasión, que me parece el humor más civilizado. No el sarcasmo, por ejemplo, no me gusta nada. El humor que se usa en las tertulias para atacar al contrario, todo eso a mí me pone muy nervioso, no me divierte nada, aunque esté de acuerdo con la caricatura ofensiva, todo eso me parece mal. Ahora, una visión así de, mira, ya ves lo que son las cosas, ¿no? Este es el humor de... Pero intentar circunscribirlo, eso...
Yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque, a ver, en todas estas novelas, la serie de los del detective este anónimo, que hay muchísimo sentido del humor, pero te quería preguntar, porque tú conviviste en Barcelona con mucha gente que escribía novela negra, con Vázquez Montalbán, creo que fue un buen amigo tuyo, pero Andreu Martí, Jaume Rivera, bueno, hay una veta en Cataluña de muchísimos novelistas de novela negra, hoy en día Alicia Jiménez Bartlett sigue. Entonces te quería preguntar cómo es tu irrupción, porque tú escribes un relato policial paródico del género negro. Te quería preguntar por esto.
Y bueno, esto surge, esto sí es fácil de seguir la pista. Hay un momento en que se pone de moda en Barcelona de una manera vergonzante, porque como volviendo al principio, en aquel momento lo que había que leer era la novela experimental, sobre todo la novela francesa de relato cero y la novela social, y a unos cuantos nos gustaba y a escondidas leíamos novelas policíacas, que nos divertía mucho. Era una la novela policíaca había de dos se dividía en dos, la novela de Agatha Christie y parecidas, que era una novela que de entretenimiento, que leían mucho las señoras y los convalecientes, y luego la novela negra, la novela de que pasaba en Los Ángeles, de pistolas, de las películas de Humphrey Bogart. Y eso nos gustaba muchísimo. Y cuando nos reuníamos en tertulias, pensábamos, ¿sería posible una novela negra española? Porque la novela negra era patrimonio del mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos y un poco Francia. Francia había tenido, siempre ha tenido una gran tradición de novela negra. Incluso el punto de enganche que teníamos, pues claro... Imaginar a un detective a la manera de Raymond Chandler en Barcelona, en Madrid, ya no digamos dando vueltas por Zaragoza, esto era muy difícil de imaginar. Luego realmente se consiguió, pero al principio nos parecía el que nos daba un agarradero era Maigret, Simenon, que era un personaje más así, más pequeño burgués, más asimilable a nuestra cultura. Entonces, allí empezamos a buscar formas de llevar la novela negra a nuestro terreno. El primero y el mejor fue Vázquez Montalbán, que inventó, no solamente inventó un detective que funcionaba, sino que ha cambiado la forma del detective europeo y también un poco el detective anglosajón. El aficionado a la buena mesa, el hombre de orden, que tiene una visión de la sociedad muy particular, un hombre que no solamente sigue la pista del crimen, sino que además esto lo enmarca en un contexto social. En fin, él inventó este Pepe Carballo y yo pensé, pues voy a inventar otro. Y entonces se me ocurrió uno que era este, que estaba en un manicomio y salía y lo soltaban. Se me ocurrió porque viviendo en Nueva York hice un viaje a Barcelona ya inmediatamente después de la... En algún sitio creo que lo he contado, en algún prólogo de esto. Inmediatamente después de la transición, el año 77, y me encontré con que llegaba a un lugar que yo no conocía, que era mi Barcelona, pero que me la habían cambiado. Y aquello era, bueno, una juerga continua, un afán de disfrutar la vida la gente había tomado la calle. Esto era lo que más me sorprendió, más a mí que venía de fuera y que recordaba cómo era Barcelona, una ciudad tan circunspecta y tan de seny, y que de repente era una ciudad de locos certificados. Tanto que luego muchos acabaron muy mal, pero era la época, y luego la época de la movida madrileña, todo aquello, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces inventé este personaje que sale de un manicomio para volver a la ciudad y se encuentra con que la ciudad es más manicomio que el manicomio. Y escribí una novela. Luego me cayó simpático el personaje y escribí una segunda. Y luego de vez en cuando, pues cuando no tengo nada que hacer, escribo otra. Y bueno, hasta ahora he escrito 5, que tampoco es una cosa exagerada.
Sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando uno lee estas novelas, como el caso Savolta, La ciudad de los prodigios, aparece esa Barcelona que comentábamos, ¿no? O sea, realmente, a ojos del lector, llama mucho la atención lo bien narrativizada y lo lograda que está. Pero claro, ahí detrás tiene que haber un trabajo ímprobo realmente. Y ímprobo y sobre todo en épocas que no había la facilidad de acceder a la información que quizá hay hoy en día, que muchas cosas se pueden solucionar, pero es que antes todo debía ser muy duro de hemeroteca y de papel polvoriento en instituciones medio olvidadas, ¿no? Y eso debió ser un proceso duro, largo y aunque muy rico, claro.
Sí, y sumamente interesante y divertido. Yo, la verdad es que le puse muchas horas en ese trabajo, pero las disfruté cada minuto. Yo iba a la hemeroteca de Barcelona, que entonces, bueno, pues estaba llena de periódicos polvorientos y alguna que otra rata que corría por ahí, y a la que había que perseguir a escobazos para que no se comiera 5 ejemplares de La Vanguardia. Y allí tenían pues eso y me ayudaron mucho las bibliotecarias. Decía, estoy buscando algo sobre no sé qué. Y sobre todo lo que me interesaba no era lo que buscaba, sino encontrar lo que no buscaba. Pasando páginas me encontraba con una noticia, con un anuncio a veces, con... Leí muchos periódicos y leí muchas revistas, sobre todo revistas femeninas, y siempre acabo en lo mismo, pero leí muchas revistas femeninas porque daban muchísima información de las costumbres del momento. Una revista femenina de española de los años 20, por ejemplo, pues era interesantísimo cómo había que lo que comían, lo que vestían, lo que pensaban, la manera, así como los periódicos pues daban información y hechos, las revistas daban el zeitgeist de la época, y unas revistas religiosas, la verdad, bastante carcas, pero que estaban dando unos consejos y hablando, y uno entendía cuáles eran las cuestiones morales del momento. Y luego hablé con mucha gente, que eso siempre es interesantísimo, y me gustaba mucho lo que me contaban, sobre todo cuando desvariaban. Es decir, cuando yo sabía el dato, porque lo había encontrado en un libro de historia, y me lo contaban de otra manera. Y pensaba, esto es lo que me interesa, porque claro, lo otro está ahí, pero la memoria colectiva, cómo ha quedado el recuerdo de ese momento, eso pasará cuando esta persona ya no me lo pueda contar, y yo lo quería capturar. La ciudad de los prodigios está llena de cosas que me contaron y que yo sé que estaban equivocadas. Mi abuela, que había ido a la exposición de 1888 con un carné que todavía conservo y que valía 25 pesetas en 1888.
Una fortuna, ¿eh?
Una fortuna, pero daba derecho a entrar tantas veces como quisiera, pero no a subir en el globo aerostático, que estaba atado y la gente subía y bajaba en un globo, pero claro, volaban. Y contaba unas cosas, pues eso, y muchas de ellas, luego cotejándolas con los datos reales, vi que ella, que era una niña, pues se las había imaginado, o las había magnificado, una amiguita se la había contado y ella lo hacía suyo, y esa parte me interesaba mucho, me interesaba muchísimo.
Bueno, sí.
Claro.
Sí.
Bueno, yo no sé si han oído ustedes la pregunta, si quieren se la repito. Mis libros han sido recomendados a veces como lectura en institutos, y si yo al escribirlos he pensado en esta posibilidad o en un posible lector de esta edad. Bueno, ciertamente no, yo he sido el primer sorprendido de ver que mis libros, por ejemplo, el caso Savolta, durante mucho tiempo era lectura junto con otros y sigue siendo. Que Dios les bendiga, porque pero bueno, pero en fin, es cierto que es un tipo de libro que, junto con los otros, La colmena, Tiempo de silencio, estos pues son parte de la ficción española de los años, tal. Los otros, pues no, por supuesto, nunca los he, nunca he pensado en quién podía ser el lector. Sí he pensado que iban dirigidos a un lector. No a uno en concreto, sino que algo que se llama el lector. Nunca he pensado en sus gustos, ni en su edad, ni en sus necesidades, pero sí he tenido siempre la idea de que era por lo menos tan inteligente como yo, o más. Nunca menos. Cosa que perjudica bastante a los que escriben según qué libros, sobre todo la literatura juvenil, que piensan que están escribiendo libros para deficientes mentales.
Eso es verdad.
Entonces, bueno, sé que por alguna razón he conectado con gente de una de... Y una cosa me ha pasado muy, muy... muy bonita, que es que me he encontrado gente que me ha dicho, escritores, que yo descubrí que quería ser escritor y que podía ser escritor leyendo la verdad sobre el caso Savolta, cosa que entiendo no porque mi libro fuera mejor que todos los demás que hubiera leído, sino porque era próximo. Uno necesita un ejemplo y un estímulo del vecino. Cervantes y Thomas Mann son estupendos, pero difícilmente se pueden tomar como motor de arranque. Y en cambio, un tío que ha escrito una cosa, que vive en Barcelona y que tiene 28 años, yo también lo puedo hacer. Y yo creo que y eso, pues la verdad, me da alegría y un gran sentido de la responsabilidad.
Darle las gracias por visitarnos, señor Mendoza. Y una pregunta, aprovechando el año pasado, ¿cómo va a evolucionar un poco el tema que preocupa a mucha gente de Cataluña, sus opiniones? Y otra cosa, ya es un poco más de broma, si el siguiente libro de la trilogía, cumpliéndose las tres cosas que le dijo el rey, será Puyol recibe.
Bueno, las gracias soy yo quien tiene que dárselas porque la verdad es que estos encuentros tienen muchas ventajas y son muy interesantes. Y además dan la excusa perfecta para ir a sitios, por ejemplo, hacía mucho tiempo que no venía a Coruña y me ha encantado porque ha cambiado mucho desde la última vez que estuve, la he encontrado preciosa, estupenda y es muy grato tener esta, si no, no sé cuándo se me habría ocurrido decir, venga, voy a ver cómo está. Y en cambio, de esta manera, pues ya, si no, ya me dicen, venga tú a Coruña, pues estupendo. Y así, y cuando llego, pienso, qué alegría y qué contento estoy. Lo otro, pues, es menos satisfactorio. No sé muy bien. Escribí ese librito, vamos, un opúsculo, en realidad, como un artículo largo, tratando de poner en perspectiva, dar elementos de juicio, si es que alguien puede llegar a alguna conclusión, pues que tenga más elementos de juicio que los que salen a primera vista. Es decir, que no es una cosa de ahora, etcétera, que tiene unas más que eso, ojalá supiera, no sé. ¿Qué pasará en el futuro? No tengo la menor idea y, si quiere que le diga la verdad, no la tiene nadie. Nadie, ni dentro de Cataluña ni fuera de Cataluña, veo que es un problema de difícil solución. Se pueden encontrar soluciones parciales, pero solución, por ahora, me temo que no la hay. Y Pujol, no, yo creo que ya este ya ha pasado a la reserva. Aunque de vez en cuando todavía asoma, pero bueno, es un personaje interesante, ¿eh?
Sí.
Lo políticamente correcto de ahora. Bueno, como en todo, tengo una gran ambivalencia. Es verdad que hay una especie de preocupación que a veces casi es una caza de brujas, pero hasta que las cosas no lleguen a la normalidad, forzar un poco la máquina no me parece mal. Cuando llegué a Estados Unidos había un gran escándalo por lo que llamaban las cuotas inversas o no sé qué decir. En igualdad de condiciones se daba preferencia a un negro, se daba preferencia a un hispano, se daba preferencia a una mujer. Entonces el que no tenía ninguna de estas cualidades sabía que no tenía posibilidades y lo consideraba una injusticia. Y lo era, pero es que, claro, veníamos de muy atrás y había que hacer alguien se tenía que fastidiar para poner un poco las cosas en su sitio. Y eso, al cabo de un tiempo, dio resultado. Con lo políticamente correcto pasa un poco esto, ¿no? Hombre, ya está bien, ahora no se puede decir no sé qué, ahora hay que tener cuidado, ahora no puedes... A un negro no puedes decirle que es negro, tienes que decirle que está a la sombra, en fin, unas cosas que rozan el ridículo. pero bueno, pero que son periodos de adaptación, yo creo. Y no, yo no creo que haya que perseguir a Kevin Spacey y echarle de la serie, porque el pobre hombre ahí se buscaba la vida, ¿no? O que, pero bueno, es verdad que ha habido mucho abuso de poder y eso hay que corregirlo, y la corrección siempre es los ejercicios de rehabilitación. El que los ha hecho sabe que hacen mucho daño, y en eso estamos. Yo no me preocupo demasiado, porque realmente en mis novelas, como están escritas hace muchos años, hay cada cosa que ahora me colgarían, pero ahí están. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí. Un poco alto, no te oímos, ¿no?
Bien, bueno, es una buena pregunta. No, nunca se lo enseño a nadie, aunque cuando he acabado de escribir un libro, no antes, cuando yo lo doy por acabado, lo paso a una serie de personas que me hacen unos comentarios, y esos comentarios yo los recojo y en función de eso reviso mucho el libro. No, además, claro, las bromas que yo hago, los episodios que quieren ser cómicos, son cómicos por escrito. Entonces yo no puedo contarlo a una persona, porque lo importante es que produzcan hilaridad o lo que sea al leerlo, que eso es muy complicado. No es lo mismo, no hay un tono de voz, nunca sabes en qué estado de ánimo está el lector. Así digo, voy a contar un chiste. Uno ya se predispone a algo divertido. Si yo estoy mandándole una broma o un momento cómico a alguien que a lo mejor está en un hospital sufriendo, o que está pasando un mal momento, yo qué sé. O sea que ahí juego un poco al azar. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Ah, sí, me reía. Alguna vez cuando se me ocurre un disparate, me río un poquito. No mucho, pero pienso, mira, esto, menuda burrada se me acaba de ocurrir. A partir de ahí ya dejo de reírme, porque la ocurrencia, transformarla, como he dicho, en una cosa que al ser leída va a producir diversión o risa, eso requiere un trabajo muy muy fino. Es un plato que hay que cocinar con unos ingredientes con mucho cuidado para no pasarse de salado, porque es muy fácil pasarse en humor.
Sí.
Bueno, ¿qué le voy a decir?
Es una alegría.
Estoy muy contento. Estoy muy contento de ver que hasta cierto punto no ha pasado. Yo tengo una gran sensación de que mis obras son obsoletas. Por ejemplo, Sin noticias de Gurb en estos momentos necesita más notas de pie de página que el libro de Buen Amor, porque el 90% de las cosas y de los personajes que salen ahí ya nadie sabe quiénes eran, ¿no? Yo lo sacaba de lo escribí además. Es un caso insólito porque lo escribí tal como aparecía en el periódico, es decir, cada día escribía un capítulo. No escribí un libro que luego se publicó por capítulo, sino que cada día escribía un capítulo. Venía un motorista, entonces no había ni siquiera fax. En cualquier caso, yo no lo tenía y yo lo escribía. Lo escribía con un ordenador que era de pedales prácticamente, una cosa, era uno de los primeros ordenadores. Yo por la mañana me levantaba, enchufaba el ordenador, me duchaba, me afeitaba, desayunaba, leía el periódico y entonces ya se estaba empezando a abrir. Y con eso escribí pam, 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 y cada día venía un motorista y se llevaba el capítulo a la redacción del periódico y al día siguiente lo mismo a última hora. O sea que yo escribía verdaderamente contrarreloj y echaba mano de todo lo que se me ocurría y de lo que leía en el periódico, de lo que pasaba por la televisión, de lo que oía por la radio, de lo que me contaba alguien, todo lo metía allí y venga. Ahora, claro, eso, ¿quién sabe lo que significa? Y sin embargo, el libro se sigue leyendo. Se ha traducido a muchos idiomas con grandes dificultades de los traductores y mías, porque me preguntan quién es Marta Sánchez, cómo traduzco los churros. Y yo podría hacer un estudio de las culturas según la traducción que han dado a los churros. Claro, porque los japoneses, por ejemplo, pues como son muy serios, dicen, han traducido churros por churros. El que quiera que lo entienda y el que no. Porque, claro, como si aquí pues sushi no lo podemos convertir en bocadillo de sardinas. Un sushi es sushi. Y allí churros son churros. Pero otros dicen buñuelos porque les parece que es mejor adaptar. Claro, son... En fin, que los libros tienen una vida muy extraña. Y lo que... Y yo estoy encantado, pero casi le diría que estoy más contento por el libro que por mí. El libro yo ya lo escribí. Pues me alegra infinitamente saberlo, pero de verdad que ya casi tiene 45 años. Vamos, 45 en impreso, pero seguramente 50... En el momento en que yo lo escribí y por lo tanto ya ni lo he escrito yo. Es más, como nunca lo he leído, si me preguntan de qué va no se lo sabría contar. Vagamente tengo una idea, pero a veces, claro, algún traductor que ahora está traduciendo o que está haciendo, unos que hacen tesis y cosas, me dice aquello y yo no sé de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. Y a veces voy a buscarlo y pienso, esto no me interesa nada. Nada, nada. Lo cierro y no puedo. Puedo releer y releo muchos libros que me han gustado. Es más, casi releo más que leo, pero no puedo leer un libro mío porque me da una cosa, ¿no? Ni conozco demasiado bien al autor, pero ya no soy yo. ¿Por qué? Porque es un chico de 25 años que se llama como yo. En fin, esto es más para la psicología que para la literatura.
Bueno, hacemos esta pregunta y ya paramos esta pregunta, ¿sí?
¿Tú qué decías? Tú te decías, mira. No. Lo que pasa es que eso, nadie, he conocido a muchos escritores y cada uno es hijo de su padre y de su madre, no. Hay escritores que no empiezan a escribir hasta que no saben exactamente lo que va a pasar en cada, no en cada página, en cada párrafo. Entonces, cuando ya lo tienen todo en la cabeza, se ponen a escribir. Otros que siguen un poco de... Yo, que soy el desastre padre, que empiezo con una idea más o menos vaga que puede cambiar a partir del capítulo 2 y me lanzo a la mar y voy sobre la marcha. Por ejemplo, en este caso, pues quizá es el libro que más claramente he tenido en la cabeza, puesto que iba a ser mi trayectoria vital, pero los demás no. Por supuesto, los del detective, bueno, ahí va y cada día piensa, a ver, ¿ahora qué hacemos? Pero incluso en el caso Savolta, por ejemplo, tenía mucha documentación y no sabía qué hacer con ella. Iba montando la historia y luego cambiando y cambio mucho a lo largo del proceso. A veces incluso pues tengo que parar cuando ya llevo bastante escrito y volver a empezar porque veo que estoy siguiendo un camino que la historia que quería contar era esa, pero que la estoy contando mal o de una manera equivocada y vuelvo a empezar otra vez y la voy cambiando sobre la marcha y la cambio infinitas veces hasta que me canso y entonces no la vuelvo a leer nunca más.
Bueno, muchísimas gracias. Han pasado muchos años, hay gente que recuerda versos y poemas. Yo, después de muchos años, recuerdo siempre dos fragmentos. El primero del misterio de la cripta embrujada, que empieza con ese partido maravilloso en el patio del manicomio, que dice el protagonista, que te daría para un buen serial de fútbol. Dice, por fortuna, dice el protagonista, doblaba yo mis funciones de delantero con las de árbitro y conseguí, no sin protestas, anular el gol que le acababan de meternos. Y el comienzo del advento de las aceitunas, que el comandante flipa, saluda a la tripulación, que dice, recientemente me han operado de cataratas. Bueno, y otra cosa que quería decirte, me parece que era Borges el que decía que el tiempo es el mejor antologista. Bueno, has comprobado que 40 años pasan, te siguen leyendo los institutos, esos son clásicos ya de la literatura vivos, que son tus libros después de tantos años. Muchísimas gracias, Eduardo Mendoza, y sobre todo, que me olvidé al principio, principalmente Eduardo, pero muchísimas gracias a la editorial Seix Barral, que ha conseguido que esté hoy aquí Eduardo Mendoza, y el 28 de noviembre también vamos a tener aquí a Rosa Montero. Así que gracias, lo siento por los que habéis estado de pie, pero podemos escuchar a Eduardo. Y podéis aprovechar que os firme un libro, tenéis El Rey Recibe en la editorial SIA de ahí fuera y Eduardo yo creo que firma unos cuantos libros